En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
Nos vamos acercando a las 11 de la mañana y quiero contarte otra historia. Nos vamos a ir, como te contaba esta mañana y como ya nos anunciaba David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, a una ciudad que te va a deslumbrar en cualquier época del año por su riqueza histórica, su belleza natural y por ese toque contemporáneo de lujo que tiene. Está situada en el corazón de los Alpes austriacos y es la capital de la región del Tirol. ¿Sabes cómo se llama? ¿Ya la tienes localizada? Venga, te dejo un instante y ahora te cuento más. Efectivamente, hoy abrimos ventana al mundo para viajar a Innsbruck. Y lo vamos a hacer de la mano de Kerstin Schwandner, que es la directora de comunicación de la Oficina de Turismo de Austria en España. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por haberme invitado.
A ver, vamos a ponernos bien el micro. Póntelo bien. Ay, que tengo ganas de escucharte y sobre todo de ver esa sonrisa que tienes. Que digo que nos vamos a la capital del Tirol. Qué bonita, ¿eh?
Sí, es un lugar especial. Cuando uno visita Austria siempre piensa Viena, Salzburgo, pero hay que ir
al Tirol, ¿verdad?
Al Tirol.
Que además tú tienes unos ciertos lazos emotivos, vivenciales y experienciales con esa tierra.
Sí, sí, claro. Yo soy de Austria, sí.
Oye, Kerstin, antes de comenzar a hablar de Innsbruck, vamos a dar una noticia. 2024, Austria, por primera vez además una comarca completa que creo que forman 23 pueblos.
Exactamente.
Va a ser capital cultural europea.
Eso es, y a mí me enorgullece muchísimo porque uno de los 23 pueblos es mi pueblo,
se llama
Bad Cuesan y hay que visitarlo el año que viene.
Oye, ¿qué vamos a poder hacer o qué vamos a poder vivir? ¿Nos puedes adelantar alguna cosa, algo del programa, alguna iniciativa, alguna actividad, algo que podamos, que haga diferente a Austria precisamente con este gran evento?
Mira, la zona se llama Salzkammergut. Entonces, Salz es sal, Kama es cumbre o administración y Gut significa bien, ¿vale? Uh-huh. Ahí se extrae desde hace 7.000 años sal. La sal. Y entonces, todo gira en torno a la sal y la cultura.
La producción de la sal, la cultura de la sal, las tradiciones, ¿no? A nivel familiar y a nivel empresarial que han ido pasando de generación en generación.
Exactamente. Y esa zona entonces estaba cerrado. No se quería que entrase nadie, que uh-huh. ni saliese nadie. Uh-huh. Entonces se necesitaba un pasaporte uh-huh. entonces para salir. Y entonces toda la zona se ha quedado con un ADN especial. De hecho, mis compañeros en el trabajo dicen, tú eres muy, muy diferente a los demás. Entonces, todo gira al torno de la sal y la cultura y la familia. Es una zona rural donde las actividades al aire libre juegan mucha importancia. Entonces, se pueden hacer, por ejemplo, el camino de la resistencia, uh-huh. porque entonces, como bien sabéis, en las minas de sal de Aldaussee uh-huh. se escondieron los tesoros que los nazis habían robado durante todo su reinado. Así decirlo. Entonces, había mucha resistencia en la zona y se pueden hacer paseos por la zona. Luego se puede hacer senderismo. De senderismo
senderismo, qué bonito.
Sí, se puede hacer un paseo de 7 días que sale desde tu paño uh-huh. y pasas por la iglesia, de la iglesia al monte, 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 duermes en los refugios de la montaña y luego vuelves a tu habitación, a tu hotel, tu paño y notas que las paredes han cambiado.
Qué chulada. Tus compañeros no sé cómo te llamarán, pero hay una expresión en Andalucía Y dice, Salao.
Salao.
Bueno, pues, Salao.
Muchas gracias.
Oye, déjame que presente en estos momentos también que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico a David Vigorra. David, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, hablamos de uno de esos destinos mágicos que nos gusta mucho, que conocemos muy bien, que hemos tenido la oportunidad de visitar en varias ocasiones, hablar de él, pero que aún así guarda muchas sorpresas, ¿eh?
Sí, así es, de entrada, porque aunque está en la ciudad, está en una llanura, aquí las protagonistas son las montañas que tenemos alrededor.
Sí, señor. Es un circo de montañas maravilloso, desde algunos sitios emblemáticos que hoy vamos a desvelar, se pueden observar perfectamente. Y hay una cuestión que nos ha contado también otro invitado, que es cómo visitar un lugar 360 grados, hacer una visión 360 grados. Precisamente aquí, en Innsbruck, se puede hacer en alguno de los lugares más emblemáticos que hoy vamos a conocer. Y que si te parece, mira, ya desvelamos uno. Si quieres, subimos arriba, subimos al monte, y desde ahí la visión panorámica que tenemos es impresionante.
Sí, tenemos una visita de 360 grados al Kavendelgebirge. Y si quieres darle la quinta del pastel, sí, abajo alquilas una mochila con un picnic y te le subes, te sientas ahí en un banquito,
es que
y disfrutas.
Yo creo que lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, subir precisamente a este lugar, sentarte en el banco que hay un poco más turístico y mirar 360 grados, porque es que mires donde mires, tienes una panorámica brutal. Creo que está a 2,000 y pico metros, ¿no? 2,300.
Está a 2,334 metros de altura.
2,334 metros, imaginaros lo que se puede percibir desde ahí, lo que nos iba avanzando ya David Vigorra con el que comienzo recorrido. Porque David, antes de subir a las alturas, si te parece, vamos a descubrir un poquito y muy brevemente Innsbruck, porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Tenemos que hablar de su castillo, tenemos que hablar de las pistas de esquí, tenemos que hablar un poco de la montaña también, que es una pasada del Tirol panorama. O sea, tenemos que hablar de muchas cosas. Así que, si te parece bien, ¿cuál sería para ti, David, ese lugar emblemático, icónico de Innsbruck, desde donde comenzar una visita?
¡Ay! Ya me has pillado. Pero si tenemos que buscar un punto de inicio, sobre todo el Tejadillo de Oro, ¿no? Claro. Ese sería el punto de partida para visitar absolutamente toda la ciudad, y que lo podemos hacer prácticamente a pie.
Sí,
de
señor.
Hecho, no a pie o en transporte público, porque incluso subir a los 2,300 metros de altura, no tenemos que preocuparnos de nada, ni de ir a buscar un autobús especial o necesitamos llegar en coche. Lo podemos hacer desde el mismo centro de la ciudad.
Exacto.
Algo que casi yo diría que es único en Europa.
Yo creo que sí. La verdad es que te lo facilitan todo con ese teleférico que va subiendo en tres tramos. Luego nos lo contará David. Ese Tejadillo de Oro que tiene un gran secreto.
Uy.
¿Cómo lo llamamos?
Die Schluchtenscheiße. Los culos de Innsbruck.
Los culos de Innsbruck. ¿Qué es esto?
Bueno, en un arco hay figuritas grotescas que han dejado los obreros que entonces hicieron el Tejadillo de Oro. Uh-huh. Hay diferentes historias. A mí me gustan las historias de las facturas impagadas y la venganza de los obreros, por eso.
¿Qué
Pero,
es? ¿Qué pasaba?
Pues ellos, por Maximiliano, tenía muchas facturas sin pagar. Uh-huh. Entonces, como tenían estas facturas, no les pagaban, pues colocaban los culitos, unos culitos chiquititos, en un arco. Pero David seguro que tiene otra historia, ¿no?
David, tú tienes otra historia y además también tienes otros personajes.
Sí, es que el Tejadillo de Oro tiene tela y nunca mejor dicho, porque hay que explicar a la gente que, aunque sea, le llamemos Tejadillo de Oro, a nadie se le ocurra subirse a robar alguna teja, porque no son de oro, evidentemente, pero sí consiguen un efecto increíble, porque estamos hablando de prácticamente son 2.657 tejas de cobre dorada que han sido doradas al fuego, y eso consigue ese efecto del mismo color que el oro, que si le sumas al el reflejo del sol, cuando sale el sol, evidentemente, y pero sin sol, incluso de noche, por el tipo de luz, porque es muy bonito visitar el tejadillo de oro de noche, hay que recalcarlo, el efecto es realmente de oro. Y es que es un tejado que sobresale, no es un tejado, es como una glorieta, una tribuna que mandó construir Maximiliano, el emperador, para disfrutar de sus torneos y sus los festivales que se celebraban aquí en el pleno centro de la ciudad.
Sí, señor.
Y hablando de los culitos los tenemos evidentemente aquí en la fachada, y es que dicen que también otra versión de esta historieta de los culos es que eran bailarines moriscos, porque en esa época era muy exótico y era sinónimo de que tú habías recorrido mundo y llevar algún tipo de simbología que fuera externa a tu país. Entonces, montar aquí estos bailarines moriscos enseñando el trasero, pues no era otra forma también de opulencia, ¿no? Pero supongo que un poco debe haber de todo, porque yo creo que Maximiliano, como buen emperador, debería ser seguramente un moroso, por eso tenía tanto, porque no debía pagar las facturas.
Oye, Kerstin, si tuviéramos que señalar 5 grandes emblemas de Innsbruck que el viajero no puede dejar de visitar la primera vez que va, ¿para ti cuáles serían?
El tejadillo de oro.
Muy bien.
El Noatkette.
Sí, señor.
La iglesia de los Cortes.
Sí, señor.
El castillo Ambras. Y sin duda alguna, el Tirol Panorama.
David, yo creo que tú y yo coincidimos en la selección, ¿no? ¿Alguna cosa más que añadir?
Yo sí, básicamente es como un juego de cartas. Veo esas cartas, pero añado 2 más.
Venga.
El skyline de las casitas de colores tan sí. pintorescas que tiene el barrio de María Hill, que se puede ver desde las orillas del río Eno, desde el lado del barrio viejo. Tenemos al frente todo ese skyline y es muy fotografiable, muy instagrameable. Y
David,
realmente son un encanto. Y también
David,
se puede ver de día y de
David,
noche tiene un encanto especial.
Estamos teniendo problemas con la conexión ahora mismo. Kerstin, seguimos nosotros. Esos 5 imprescindibles, nos hablaba David de las casitas de colores, maravillosas también, y ese skyline que contaba. Pero si te parece, vamos a ir subiendo. O sea, hemos visitado un poquito la ciudad, hemos paseado, hemos vivido intensamente la ciudad. ¿Y a dónde vamos en primer lugar?
Yo me quedaría en la ciudad y me sí. quedaría en la iglesia.
En la iglesia.
En la iglesia de la corte. Para mí es un sitio mágico, porque uh-huh. tú entras en la iglesia y lo que tienes delante son los 28 figuras de cobre que están a lo largo del fúnebre de uh-huh. Maximiliano el primero. Son figuras de cobre, de bronce, perdón, que tienen un tamaño normal, pero uh-huh. como están encima de un podeste, pues parece que te están comiendo, te están absorbiendo.
Son figuras súper representativas que además, cuando las estás viendo, realmente te sorprenden, porque primero no esperas que estén ahí, segundo el tamaño que tienen, ¿no? Y tercero, la representatividad de lo que han intentado construir y diseñar ahí.
Uh-huh. Siempre son figuras sacadas de la vida de Maximiliano.
Sí, señor.
También hay 8 mujeres entre uh-huh. los hombres uh-huh. De negro. Y luego también está el rey Arturo, por ejemplo, una imagen representativa del poder para Maximiliano.
Sí, señor. Yo creo que ya hemos recuperado la conexión con David. David,
¿a Aquí me tenéis. Aquí,
ahora sí. Sí. Oye, muy brevemente, ¿vale? Porque quiero que nos vayamos ya a descubrir el resto de Innsbruck. Nos hablabas de esa panorámica de las casitas de colores. ¿Me repites esas dos que me añadías a las cinco de Kelstin?
Pues como hemos dicho, las casitas de colores tan pintorescas del barrio de María Hilf,
sí,
que es un skyline divino que podéis ver justo en las orillas del río Eno. Uh-huh. Y sobre todo merece la pena acercarte al Arco del Triunfo, porque esto era la puerta,
sí, señor,
de la ciudad. Es un Arco del Triunfo imponente realmente y que tiene dos caras totalmente distintas una de la otra. No es un arco de triunfo simétrico, sino cada lado tiene un significado, con unos relieves decorados en el mármol realmente pintorescos, y merece muchísimo la pena acercarte aquí a la ciudad, porque también vemos un cambio radical. En un lado de la acera vamos a ver una ciudad de Innsbruck súper moderna, y en el otro lado de la acera tenemos la Innsbruck tradicional, la que tanto nos encanta a los visitantes.
Qué chulada. Te estamos hablando de Innsbruck, te estamos hablando del Tirol austriaco. Nos hemos ido hacia este maravilloso país para descubrir una ciudad increíble y todo su entorno, realmente una joya en nuestra vieja Europa que tienes que agendar y que tienes que conocer. Hemos dado un pequeño paseo por la ciudad, pero si os parece bien, vamos a empezar a subir y nos vamos a ir al Tirol Panorama.
El Tirol Panorama para mí es una visita obligatoria. Cuenta el mito del siglo XIX, uh-huh, cuando Andrea Sova lideró las tropas, uh-huh, sus paisanos, contra las tropas napoleónicas.
Uh-huh.
Y entonces, en 1000 metros cuadrados, tienes una vista de 300 grados,
wow,
de cómo se imaginaba esta lucha de los campesinos.
Es que es una pasada, la verdad es que además en el Tirol Panorama tenemos la oportunidad de ver una exposición increíble donde precisamente, David, tenemos una gran sorpresa, un gran tapiz, una gran imagen que nos lleva hacia la historia de Innsbruck.
Nos lleva hacia la historia de Innsbruck, pero y ahora tenéis que cerrar los ojos porque es lo que tiene la radio. Y para que os imaginéis realmente este panorama, estamos hablando de una pintura hecha a mano, evidentemente pintada en el 1896, uh-huh, que cubre 360 grados y tiene 1000 metros de tela.
Sí, señor.
Que representa esta batalla de la libertad del Tirol contra las tropas de Napoleón. Atentos ahora, la iluminación es completamente natural, no hay ningún foco. Es porque este edificio, que es un edificio inmenso, que se construyó solo para albergar esta pintura, para que os hagáis la idea. Y la luz natural llega por el techo, por unas aberturas. El efecto es tan bueno que si tú empiezas a recorrer los 360 grados de la pintura, te das cuenta a veces que pierdes la noción de qué es realidad y qué no, de lo bien realizada que está. Y para más inri, jugaron con el suelo. El suelo de la pintura es reproducción del entorno que hay allí. El bosque, árboles caídos, destrucción de la batalla. Y eso se mezcla con la pintura. Por eso, como decía Kristen, es realmente vale muchísimo la pena ver, porque es una experiencia única ver una pintura gigante de 360 grados.
Y sobre todo
de esta magnitud.
Que yo creo que te cuenta una historia, ¿no? La historia del pasado.
Cuenta la historia del Tirol.
Sí, señor, la historia del Tirol, tú lo has dicho. Ya no es de Innsbruck, es la historia del Tirol donde se representan todos los grandes personajes, oficios y la evolución social que se ha producido en esta región austriaca y que yo creo que nos acerca un poquito más a entender lo que son sus fiestas, sus tradiciones, su gastronomía, incluso el crecimiento de la ciudad. Y claro, cuando salimos del Tirol Panorama, es que al lado tenemos los saltos de esquí, es que tenemos esas pistas brutales donde se celebran los campeonatos del mundo, que solamente las ves en la tele cómo se tiran los esquiadores, Dios, pero que cuando estás allí lo ves, y ves además también en primavera a los esquiadores entrenando, dices, madre mía, yo no me meto ahí.
Es verdad, es verdad. Ahí está el Peak Isl y es el salto de esquí más moderno de todo el mundo.
Sí,
está diseñado por una arquitecta iraquí.
Medio loca. medio loca, vamos. Sí, sí. Porque para hacer esa pista hay que estar medio loco.
Y tú lo dices, estás ahí arriba en la torre, en el restaurante, y ves cómo se bajan ahí y te da un...
Yo tuve la oportunidad de estar justo donde el esquiador se agarra para salir. Y simplemente mirar abajo, dije, a ver, está loca la arquitecta, pero están locos los que se tiran por ahí.
Sí, sí.
David, maravilloso el sitio, ¿eh?
Fernando, realmente yo también he estado allí ahora estos días que estuvimos.
Sí.
Y encima, ten en cuenta que en el mismo lugar del salto, la barrera es de cristal, por lo que tú te asomas y realmente tienes la sensación... Yo tengo un poco de vértigo, me costó un montón acercarme para hacer las fotos, porque lo primero que dices, hace falta mucho valor para tirarse.
No te veo yo a ti tirándote por ahí, David.
Fernando, en verano es más difícil que en invierno, porque se desliza mucho más rápido. Cuando te tiras, realmente tienes que retroceder. Tienes que hacer la caída mucho antes porque llevas demasiada velocidad y te pasarías de pista a la hora de frenar, que no pasa con la nieve y siempre tienes el colchón de la nieve a la hora de pararte, ¿no? Y chocar contra ella si te pasas, pero en verano no. Por eso te digo que hace falta muchísimo valor y es realmente espectacular subir aquí arriba.
Sí, sí. Oye, hay otro lugar que no quiero dejar pasar, que es ese castillo de Ambras, donde además tenemos nuestro salón español.
Un regalo de amor ha sido eso, porque entonces a los aristócratas no se podían casar con el plebe normal, y entonces se casó con la hija de un comerciante. Y entonces la compró, la regaló esta casa para que ella estuviese ahí con los hijos que tenían en secreto.
David, la verdad es que la visita al castillo de Ambras es otro de los imprescindibles de este viaje, ¿eh?
Es otro de los imprescindibles porque de entrada tiene muchos secretos, más de los que te piensas. La sala española, evidentemente, tenéis que fijaros cuando entréis en las puertas y en el detalle de madera de pan de oro del techo.
Señor.
Se considera que es el salón renacentista más hermoso del mundo. Y es que a veces dices en estas listas de siempre tenemos lo más bonito, pero sí te digo que tan punto abres esa puerta y entras, te sorprende por la inmensidad de este salón y la decoración sutil y elegante a la vez. Eso es lo que más me gustó a mí verlo. Pero tenemos más lugares en este castillo de Ambras. Tenemos la Cámara de las Maravillas. Y es que aquí es una colección de objetos de lo más raro que puedas imaginar. Durante el Renacimiento se pusieron de moda estas cámaras porque pretendían reflejar el conocimiento de la época y coleccionaban todo tipo de objetos extraños y únicos, objetos de cristal, de plata, de oro, esculturas de bronce, cristal, madera, monedas, armas, instrumentos científicos y objetos de todo tipo. Y yo no sé si os lo puedo contar, pero aquí, cuando vayáis a visitar el castillo de Ambras y entréis en la Cámara de las Maravillas, veréis una silla negra metálica. Yo no sé si Christine sabe por dónde voy.
Es una
silla de tortura. Porque en el castillo hay un jardín, que es el jardín que podéis ver en todas las fotografías, pero hay un jardín secreto, hay una cueva secreta, y en esa cueva, en la época renacentista y en esa época de los archiduques, se jugaba allí, se hacían partidas de cualquier tipo de juego, y un juego era precisamente, tenías que sentarte en esa silla y estabas atado de pies y manos. y si no acertabas, se activaba un mecanismo de autotortura.
Casi nada.
Evidentemente, como podéis ver, en esa época no había Netflix, no había tele y había que hacer algo para divertirse. Oye, y realmente era divertidísimo. Porque ves el mecanismo y te ríes un montón porque aparenta una silla de tortura, pero es un tipo de tortura entre comillas y 40 asteriscos. No podemos olvidar en el Castillo de Ambras la colección de armas y armaduras en la Galería de los Retratos de los Habsburgo y la colección de esculturas góticas. Pues te he dicho que el Castillo de Ambras esconde muchísimos rincones que merecen la pena.
Y nos lleva hacia además el siglo XII, siglo XIII, nos lleva un poco a lo que era toda la sociedad civil de aquella época en el Tirol y nos lleva y nos descubre además mucho de lo que fue la historia en ese momento de esta región austriaca. Y yo quiero ponerle el colofón a este reportaje. Nos vamos acercando ya a las 11 de la mañana, donde tendré que cerrar esta segunda hora de programa. Pero quiero hacerlo con algo especial, con algo maravilloso, con algo emblemático, que es muy típico, muy, muy típico de la región del Tirol, evidentemente propio de Innsbruck, que ha formado parte de mi vida en muchísimas ocasiones y del que me gustaría hablar, porque yo creo que es maravilloso. ¿Sabes por dónde voy?
Sí, Swarovski.
Swarovski. Sí, señor, cómo me gusta. Cómo me gusta. Yo lo he vivido de niño en mi casa. Mis padres tienen una colección bestial de figuras de Swarovski. Además, hacíamos en Navidad siempre, los hermanos tratábamos de comprarle siempre una figurita. Mi padre les regalaba a mi madre todos los años una figurita y yo tuve la oportunidad de que me regalaran una, que guardo con mucho cariño, que se me ha roto, un llavero de la bola del mundo, que llevo buscando por todo el mundo desde hace ya 20 años, en cualquier sitio al que voy lo busco, y que representa, bueno, un poco la esencia, el glamour, la tradición, el trabajo, el talento, la idiosincrasia de la propia ciudad que estoy.
Swarovski está en Wattens y está a solo 20 kilómetros de Innsbruck y hay una lanzadera que te lleva el día ahí. Y hay un... se llama Mundo Swarovski porque tiene un mundo subterráneo luego un jardín inmenso que abarca 7 hectáreas.
Con 8 millones de cristales, creo recordar, ¿no?
Hay una nube de cristal vuela, son varias nubes que brillan y vuelan. Sobre un lago negro. Y tú imagínate ahora... las montañas, el cielo azul, la nube blanca ahí.
Y el sol reflejándose en los cristales, que son todos de colores.
Eso, es que se brilla el...
es magia pura, sí. Eso sí que es magia.
Y luego, como se mueven, suenan. Es que hay un tinki, 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 tinki todo el rato.
Es como si te fueras al mundo de Alicia en el País de las Maravillas. David, una experiencia muy bonita, ¿verdad?
Muy bonita y que tiene las dos partes, evidentemente los jardines exteriores con esa nube de 800.000, Fernando, son 800.000 cristales los que tenemos aquí formando esta nube increíblemente y es perpéntica a la vez porque tan punto llegas, la primera sensación es que dices, ¿qué hacen estos cristales aquí? Y después captas la idea rápidamente de la nube y te das cuenta el efecto de la nube. Porque al ser son los cristales blancos, transparentes, que con el reflejo de la luz, al brillar, se convierten en blancos y el efecto está muy, pero que muy bien conseguido en las luces. Pero es que el secreto está dentro de ese gigante verde que nos abre la puerta y tenemos una serie de salas que han sido diseñadas por diferentes artistas. Salas que inspiran la naturaleza, inspiran el movimiento, juegan con los espejos, la ciencia. Cada una aporta algo totalmente distinto. Aquí, incluso tan punto entras, nombres como Salvador Dalí, Andy Warhol, Alexander McQueen, Elton John, Cher, Madonna, Tina Turner, todos tienen su lugar y el por qué están aquí. Y es que todos están relacionados con este mundo del cristal de Swarovski.
No, yo quería introducir otra cosa, y es, hay un monte en el Tirol donde hay una vieja leyenda, que cuenta de unos escaladores que subieron, fallecieron en la escalada y se consideran unos fantasmas. No recuerdo el nombre del monte, ya lo recordaré, yo os lo diré, pero es muy curioso porque hay quien dice que no, que lo que son es un juego de luces que hay y que con el cielo y el suelo aparecen como sombras y parecen personas. Pero es otra cosa más que añadir.
Nos vamos acercando a las 11 de la mañana, terminamos segunda hora de programa y lo ponemos con un broche de excepción, con esa ventana del mundo que hemos abierto para descubrir Innsbruck en Austria. Kerstin, un mensaje para todo el mundo que nos escucha.
Innsbruck es una joya dentro de los Alpes y estás en el pueblo y en 20 minutos en la cima de una montaña donde tienes unas vistas espectaculares. Uh-huh. La gente es tremendamente amable.
Hospitalaria,
te acoge. Para mí, ir a Innsbruck es como ir a mi hogar.
A tu hogar, qué bonito. David, un último mensaje.
Me ha puesto el listón muy alto.
Sí. Debería haber cerrado
cierto,
con ella.
Ella es austriaca, pero yo te lo puedo decir desde el punto de vista de español. Y realmente es que en Innsbruck son tiroleses. Y es distinto. Ese mito a veces que tenemos de las películas de que son tan alegres, cantan. Y es que son muy alegres. Es una gente muy, muy simpática. Y el Tirol yo creo que tiene algo. Yo no sé si son las montañas, las vacas o qué son, pero realmente merece la pena. Por cierto, una cosa que se nos ha escapado de Innsbruck. Yo creo que es la ciudad donde he visto más 360 grados que en ningún otro lugar, porque tenemos el Tirol Panorama, que es un cuadro de 360 grados, tenemos la montaña de Norquete a 2.300 metros, que tenemos unas vistas a todos los valles de alrededor de 360 grados. Tenemos el salto de trampolín, por si no queremos subir a los 2.300, porque desde el salto de trampolín, desde arriba de donde se lanzan, tenemos una vista de 360 grados a toda la ciudad de Innsbruck. Y el último 360 grados lo tenemos delante del Tejadillo de Oro, porque está la Torre de la Ciudad, que nos hemos olvidado de ella, porque desde la Torre de la Ciudad, desde su cúpula, podemos tener la mejor vista, David, de toda la ciudad, y la mejor fotografía del Tejadillo de Oro la podemos hacer desde allí.
Fantástico trabajo, amigo mío. Menos mal que no te he pedido que me resumas Innsbruck en una palabra, porque si no... Amigo mío, muchas gracias. Gran trabajo.
Te la puedo resumir, Fernando.
Amor. Austria. Innsbruck, tu próxima escapada. Nos vamos tan solo unos instantes y regresamos aquí a Miradas Viajeras, Capital Radio.